Lucas capítulo 7, vamos a leer desde el verso 11. El verso 11 comienza la segunda parte del relato del capítulo, porque en la primera parte nos habla de un hombre, un centurión, que tenía un siervo que estaba enfermo. En el libro de Lucas capítulo 7 lo puede leer. Y nos cuenta la historia, cómo sucedió que el Señor le sanó y cómo el centurión era un hombre de fe, a lo cual el Señor exclama en el verso 9, maravillado, dice que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Y al regresar, luego que había terminado todas estas palabras, dice la Escritura, los siervos le dijeron que el siervo había sido sanado. Entonces continúa el relato hablando de lo que hizo nuestro Señor. Todo esto se desarrolló en Galilea, estaba en la ciudad de Capernaum, y un poquito más abajo la ciudad de Naín. Y dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Para que usted se ubique, esto está al norte, hay un mar de Galilea, al norte, digamos, si lo miramos de frente al mapa, nosotros ahora sería a la izquierda, y es un trayecto corto, no es muy largo. Son varios kilómetros, pero no es muy largo. Entonces iba caminando, dice el relato. Iba caminando él con sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y todos los que llevaban se detuvieron y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a leer hasta ahí. Hermanos, el título del mensaje es ¿cuál es tu procesión? Porque la Biblia nos dice que hay dos grupos grandes de personas que vienen caminando en sentido contrario. Un grupo de personas son curiosos y discípulos que vienen caminando con nuestro Señor. Si usted presta atención, había sucedido una sanidad a distancia. Este siervo del centurión no había estado presente, había estado lejos. O sea que fue una sanidad a distancia que no habían podido presenciar. Pero sabían que el Señor estaba haciendo cosas por donde quiera que él iba. El Señor no perdía oportunidad de mostrar su poder. Entonces había un grupo de discípulos que caminaban con él, pero también había un grupo de gente, de curiosos, una multitud que iba con él. Verso 11 dice, y sus discípulos y una gran multitud. Y si usted comienza a ejercer un poco su imaginación, usted se puede imaginar los dos grupos de personas. Nuestro Señor caminando, y caminando como dice la Escritura, muchas veces apretado por la multitud. No lo dejaban descansar, no lo dejaban relajarse. Siempre con él. Alrededor de él, algunos de sus discípulos y luego un montón de personas. Que si usted presta atención en el libro de Juan capítulo 6, el verso 65 en adelante, cuando él les decía algo que no les gustaba, algunos de ellos se iban e inclusive algunos discípulos se fueron. Pero el Señor los llevaba no porque él los había invitado, sino porque ellos le seguían. Pero habían unos pocos de esos seguidores que habían aceptado el desafío que el Señor les había dado de seguirle. Sígueme. Y muchas personas caminando detrás del Señor como discípulos y muchos otros quizás como curiosos. Y quizás alguno que otro religioso también. Una persona que tenía deseo de satisfacer su curiosidad religiosa. Y también entre la multitud probablemente alguno de los tentadores que estaban buscando ocasión para prenderle. En medio de toda esa multitud no sabemos quiénes veníamos porque el Señor los divide en dos. Gente y discípulos. Así que podemos no más que suponer que era una multitud mezclada, pero tenían algo en común, caminaban detrás de Jesús. Y luego en la otra dirección, nos encontramos una multitud que viene acompañando a una mujer con su hijo muerto. El gráfico es bien claro. De un lado viene la vida misma, Jesús, que es la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y del otro lado viene la muerte representada en un féretro. Y vienen las dos multitudes, unas caminando detrás de la muerte y otros caminando detrás de la vida. Y se encuentran. Es un encuentro tremendo. Dos procesiones. Una procesión con muerte y una procesión con vida. Y se encuentran en la puerta de la ciudad. Y una mujer desamparada en el medio de las dos procesiones. El muerto, la mujer viuda desamparada, porque cuando una mujer se quedaba viuda en aquella época y a la vez se moría su hijo único, esa mujer perdía todo su sustento. Una mujer viuda era muy desamparada en aquella época. Por eso es que nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 6, cómo se habla de que la iglesia se preocupaba por atender a las viudas. Y por eso decían cómo se aman, miren cómo se aman, porque no dejaban a nadie desamparado. Ninguno quedaba atrás. Y ahí tenemos entonces una gráfica muy parecida a lo que nosotros vivimos el día de hoy. Muchas personas caminando detrás de Jesús y muchas otras personas caminando en un sentido contrario. Podríamos decir hacia Jesús, pero en realidad es Jesús el que camina hacia ellos. Nadie puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Si nuestro Señor no hubiera planeado ir a Naín, jamás, jamás se habrían cruzado con Jesús. Ellos estaban en su asunto de muerte. Como muchas personas están en su asunto de muerte, andando en los caminos de esta vida, entrando y saliendo de las ciudades, detrás de un muerto y llevando muerte. Si Jesús no hubiera destinado su camino hacia allá, jamás se habrían cruzado con él. Por eso podemos decir que ellos no caminaban hacia Jesús, sino que Jesús caminaba hacia ellos. Porque él fue el que decidió ir a esa ciudad. Y encontrándose con estos hombres, nosotros podemos ver el cuadro. Tenemos los que siguen a la vida y los que siguen a la muerte. Tenemos los que vienen felices celebrando y los que van tristes llorando. Tenemos las personas que no tienen esperanza y tenemos otros que caminan con la esperanza. Bien diferente un grupo con el otro. Aunque como les decía honestamente, probablemente en el grupo que iba con Jesús habían algunos curiosos simplemente. Habían algunas personas que quizás estaban buscando ocasión para tentarle. Pero sabemos aún, el Señor lo dice, que en los caminos del Señor el diablo también pone cizaña. Así que no me extraña que en ese grupo hubiera también alguno que no debía estar ahí infiltrado, pero la Biblia dice que el Señor toma cuidado de ellos. Así que usted no se preocupe por estos que pudieran estar, que la Biblia no aclara, pero que la Biblia a veces nos dice que caminaban cerca de Jesús, pero no porque querían. No porque tenían el deseo, sino porque en su corazón ellos estaban tramando algo acerca de Jesús. Pero no nos vamos a ocupar de ellos. Nos vamos a ocupar de aquellos que caminaban con Jesús porque realmente querían caminar con Jesús. Hermanos, lo interesante es que Naín, la ciudad, el nombre de la ciudad significa placentero. Y Naín viene a simbolizar el mundo. La gente quiere hacer del mundo un lugar placentero. Naín significa placentero. Y ahí en el mundo, en Naín, se encuentran las dos multitudes. Se encuentra el grupo que viene celebrando la vida y el grupo que va llorando y viviendo en muerte, sin esperanza. Hermanos, el mundo quiere hacer de este mundo un lugar hermoso, un lugar placentero. Y usted, si puede ver las ciudades, se esfuerzan por hacer las ciudades bellas, se esfuerzan por colocar todo el confort. Y usted puede encontrar mármol como encontraba en las ciudades romanas o como encuentra aquí en esta ciudad. Puede encontrar lujo, puede encontrar ropas costosas en los escaparates. Puede encontrar cruceros para ir a pasear. Usted puede encontrar de todo lo que el mundo ofrece para hacer de esto de un lugar placentero. Pero por más que se esfuerce el hombre en hacer del mundo un lugar placentero, no puede escaparse de la muerte. Por más bello y lujoso que sea el mundo, no pueden escaparse de la muerte. Usted puede decorar el mundo, usted puede embellecer el mundo, usted puede tratar de hacer la ciudad hermosa, pero la muerte va a estar presente. Porque no hay forma que escapes de la muerte. Por más placentero que sea este mundo, la muerte está. porque la muerte entró como paga del pecado. Y nos encontramos nosotros a esta gente en un pueblo bonito situado en las cercanías de un cerro, la ciudad de Naín, era un lugar bonito. Era un pueblo placentero, pero también la muerte los visitó. Como la muerte visita cada lugar. La muerte visita a todo lugar, toda familia, visita a toda ciudad. No importa cuán buena o cuán placentera sea la vida que una persona lleve, la muerte un día va a llegar. Y ahí llegó. Pero también la Biblia dice que el Señor ha amado tanto al mundo que ha enviado la vida al mundo. Para que todo aquel que reciba la vida que él ofrece no perezca nunca más. La Biblia dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. La Biblia menciona que la muerte está presente. Pero también la Biblia dice que el Señor envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios ama tanto al mundo, y no es porque ame al mundo por lo que es el mundo, sino porque ama al hombre que él creó, pero que el hombre se pervirtió, que ha enviado a su Hijo. Y esta llegada de Jesús a Naín es un símbolo muy precioso de cómo el Señor llega al lugar en el momento oportuno. En medio de la muerte, en medio de la tristeza, en medio del dolor, el Señor se hace presente. El Señor se hace presente para dar respuesta. Y esta mujer, solo Dios sabe si había pedido ayuda a Dios. Solo Dios sabe si era una mujer que había clamado a Dios. Pero una cosa es clara, evidentemente no era una viuda que había sido mala, porque vemos una gran multitud detrás de ella acompañándole en su dolor. Evidentemente era una persona que, si no era conocida, por lo menos no era despreciada, porque vemos un grupo de gente detrás. Y sabe una cosa, en este mundo, por más placentero que sea, por más que la gente te ame, la gente no puede hacer nada por ti cuando visita la muerte. No puede hacer nada para cambiarlo porque no tienen el poder. El único que tiene el poder es Jesucristo. Y si te cruzas con Jesús cuando Él viene a tu vida, Él puede transformar toda dificultad y puede quitar la muerte del medio. Hermanos, las dos multitudes se encuentran. En el verso 12 dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a entrar un difunto, el cual era hijo único de su madre, y con ella mucha gente de la ciudad. No era gente que había venido de lejos, era gente de la ciudad. Venía mucha gente con ella. Las dos multitudes se encuentran, se detienen. ¿Y qué sucede ahí? Lo mismo que sucede cuando Jesús llega a nuestra vida. Él sabe cuál es tu necesidad. Él conoce cuál es tu necesidad. Él conoce perfectamente cuáles son las cosas que se necesitan cambiar o corregir en tu vida. Y Él no empieza a preguntar, ¿qué quieres que te haga? A ver, aquí hay algún enfermo, tráigame los enfermos. Él no, Él va directamente al féretro. Él va directamente al féretro, al difunto. Y cuando se acerca, Él ve a la madre. Las mujeres, por su vestimenta, se identificaban fácilmente, y una viuda se podía identificar. Y si tú veías a una viuda con un hijo y no estaba la familia cercana con ella, evidentemente te dabas cuenta que estaba sola. Y el Señor la mira y se compadece de ella y le dice, no llores. No vemos un poco de orgullo, no vemos un poco de altivez, no vemos nada en esta mujer. Esta mujer solamente está llorando. Cuando Jesús llega a las vidas de las personas, yo he visto muchas personas ser orgullosas, ser altivas, decir, no, yo no necesito, Jesús es para los viejitos, Jesús es para las viejitas, para los débiles, yo no necesito a Jesús. Hermano, déjeme decirle que nosotros, todas las personas, necesitamos a Jesús. Porque Él es el único que tiene el poder para sacar toda la muerte que hay en la vida. El único. Hermanos, entró la muerte y el único que puede lidiar con ellos es Dios. Y cuando manda a parar toda esa multitud, se acerca al féretro y a los que le llevaban y se detienen. Y Él, me gusta mucho las oraciones, y el otro día hablaba acerca de las oraciones. Tenemos que empezar a mejorar nuestra relación con el Padre. Tenemos que empezar a mejorar nuestra relación con el Padre. Porque en este tiempo estoy descubriendo cosas que ya sabía quizá usted y quizás se las estoy diciendo, pero para mí están siendo cada día más notables. Descubro las oraciones de Jesús, las oraciones de los profetas, las oraciones de los discípulos. Ni plata ni oro tengo, a ti te digo, levántate. ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y vete? Oraciones cortas. La espiritualidad, hermano, no se muestra por oraciones largas. Ahí no vemos a Jesús hacer ninguna clase de ritual, no manda a traer un montón de velas, no manda a traer nada extraño. Él no hace ningún tipo de círculo especial alrededor, él no hace nada. Él solo se acerca al féretro. Le dice a los que lo traen, deténganse. Se acerca y en una frase que me recuerda mucho a cuando él levanta a la niña, que le dijo Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Usa una oración parecida, nada más que acá no dice Talita Kumi. Se acerca al joven y le dice, a ti te digo, levántate. Y saben una cosa, el Señor está poniendo en mi corazón que tenemos que comenzar a tener esta clase de vida y de comunión con el Padre para que nuestras oraciones sean tan penetrantes como esta. Esa frase del Señor penetra hasta lo profundo de ese ser y trae vida, porque Él es la vida, Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Y trae esa palabra penetrante que da vida al muerto, alcanza lo interior de ese hombre y lo pone a funcionar de nuevo, y se incorpora, y se levanta. Y de la misma manera que el Señor llega a tu vida, cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador personal, usted no necesita hacer una oración impresionante, solo tiene que decirle, Padre, perdóname. Me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Una oración sencilla. No tuvimos que impresionar a Dios, porque Dios es un Dios de oraciones sencillas. Él entiende el corazón, Él mira la profundidad del corazón. Una oración sencilla, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados. Y Él te perdona. Y Él toca tu vida. Y también del cielo a la tierra, sus oraciones son sencillas. Sus palabras son cortas. Señor, si quieres, puedes sanarme, le dijo uno una vez. Dijo, sí, sí quiero. Se sanó. Hermanos, puedo ver en nuestro Señor esas palabras. Un poquito antes, en el relato del centurión, el centurión parece que sabía estas cosas y había oído hablar de Jesús, dice el verso 3 del capítulo 7. Y si usted comienza a ver, él se acerca. Y cuando él se acerca, en el verso 8 le dice, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y digo a mi siervo haz esto, y lo hace. Y al oír esto Jesús se maravilló. Y es interesante, es muy interesante cómo este hombre le está pidiendo que dé una palabra de sanidad. Conoce la autoridad. Y lo que está haciendo nuestro Señor es mostrarle a aquellas personas la autoridad que Él tiene y le dice al muerto, levántate. Cuando el Señor se cruza contigo, Él da la palabra. El problema, hermano, ¿sabe cuál es? Que el muerto está inanimado y no puede desobedecer porque está muerto. El problema con nosotros es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero estábamos vivos en la carne. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida, muchas veces le cuestionamos. El Señor te dice, levántate y tú te sientas. No estoy acostado, estoy sentado, Señor, me moví. El Señor te dice, no te dije que te sentaras, te dije que te pararas. Y esa desobediencia que hay entre nosotros. Pero cuando el Señor da la palabra de autoridad, Él declaró, hágase la luz, y la luz se hizo. Él declaró, sepárese la tierra de las aguas, y se separó. Él declaró que la tierra produjera hierba y la produjo. Él declara y se cumple. Cuando el Señor habla, se cumple. Cuando el Señor se cruza con las personas en su necesidad, Él declara y se cumple. Pero el diablo ha estado engañando a aquellos que caminábamos con el Señor también, haciéndonos creer que tenemos que hacer muchas cosas religiosas, cuando el Señor lo que está esperando es la fe del centurión. Una fe sencilla que dice, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. El hombre tiene que ser un hombre sujeto, obediente a lo que Dios dice. Y cuando Dios dice, tiene que hacer, como decía el centurión. Y aquí en el muerto, encontramos el ejemplo. Estando muerto, inanimado, Dios le habla en la boca de nuestro Señor y el muerto se levanta. Cuando Dios da la palabra es penetrante. Pero es importante que entendamos que no tenemos que desobedecerla. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces que el Señor me habla y me da una palabra que yo no puedo desobedecer. Siento en mi corazón que es Dios el que me está hablando. ¿Cuántos han experimentado alguna vez una palabra de Dios que Dios te está mandando y te dice que hagas algo? Y usted sabe que es Dios. Usted lo sabe. Lo sientes en tu corazón. Cuando usted comienza a obedecer esas palabras como si usted estuviera muerto, y de hecho así debe de estar, muerto al pecado, pero vivo para Dios, usted va a comenzar a recibir esas palabras de Dios y usted va a comenzar a accionar dentro de esas palabras y los milagros van a comenzar a pasar. Hermanos, el desobedecer a Dios detiene los milagros, detiene el poder de Dios. Si este hombre en lugar de muerto hubiera estado enfermo, probablemente le habría dicho: Señor, es que me duele. Si me muevo, me duele. Y empezamos a buscar argumentos. Por eso es lindo ver esto. Cómo el poder de Dios penetrante llega y el muerto no puede desobedecer, solamente obedece y se levanta. Pero en estas dos procesiones estamos destacando no la obediencia, la desobediencia o si habían otros más diferentes. Estamos destacando la vida y la muerte encontrándose y el poder de la vida sobre la muerte. Dos procesiones, dos grupos que se encuentran. La pregunta es, ¿cuál es tu procesión? ¿En qué camino estás? ¿Has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Si tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, entonces caminas detrás de Jesús con los discípulos. Habían personas que seguían a Jesús que todavía no eran discípulos, y no dudo que muchos de ellos vinieron a ser discípulos. Porque discípulo, para poder ser discípulo, primero hay que ser creyente. Y cuando uno es un creyente y empieza a obedecer al Señor, el primer paso de fe y obediencia es el bautismo, después de recibirle, entonces uno comienza a ser llamado un discípulo, porque está siguiendo a su maestro. Porque aún aquellas personas que están caminando detrás de Jesús y no han decidido obedecer lo que la palabra de Dios dice que tienen que hacer, incluido bautizarse, todavía no han dado ese paso de fe y no se han transformado en discípulos. Están detrás de Jesús. Caminan con Él, van siguiendo la vida, pero no están entrando en esa obediencia. Y mientras no entramos en la obediencia, no hay una bendición plena. Mis amados, en el verso 14, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. El Señor te ha hablado y me ha hablado a mí. ¿Cuántas cosas el Señor te puede decir a ti y tú reconoces que Él tiene autoridad? ¿Cuántas cosas el Señor te ha hablado? ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y el Señor te ha hablado? Mira que un muerto no te aventaje. Imagínate que un muerto es más obediente que un vivo a veces. Un muerto es más obediente que un vivo. Mira lo que pasó. Entonces, el muerto empezó a dar excusa. ¿Qué dice ahí? Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Hermanos, todos los muertos que se encuentran con Jesús van a hacer lo que no podían hacer antes de encontrarse con Jesús. El muerto no puede hablar porque está muerto, pero cuando se encuentra con Jesús y le da vida, comienza a hablar. Y yo no sé cuál sea la limitación que usted tenía en su vida, pero cuando usted se encuentra con Jesús, las cosas que usted no podía hacer, las va a poder hacer. Porque el Señor es el autor y consumador de la vida, de la fe, de los cambios, de las transformaciones en nuestra vida. Por eso es que las personas sin Cristo no pueden cambiar, pero vienen a Cristo y Cristo las transforma. El mudo comienza a hablar, el muerto comienza a hablar, el ciego comienza a ver, el adúltero se vuelve una persona honesta, el ladrón se vuelve honesto, el mentiroso comienza a ser veraz. El Señor es el que transforma a esa persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Todo aquello que estaba mal en tu vida, cuando escuchas a Jesús, el Señor lo puede transformar. Dos multitudes. En el mundo, hermanos, para concluir, quiero decirles que hay dos procesiones bien marcadas. Salga a la calle y lo va a poder ver. Va a haber montones de gente que van detrás de la muerte. Tal vez no llevan un féretro, pero usted sabe que van camino a la muerte o andan en muerte. Usted lo puede ver. Van detrás del juicio, van detrás del alcohol, van detrás del pecado, van detrás del juego, van detrás de cualquier cosa que el mundo ofrece. Y van siguiendo lo que el mundo ofrece. Y Jesús le sale al encuentro, quizás con usted, cuando usted va y predica la palabra. Quizás cuando prenden la televisión, cuando prenden la radio, Jesús le sale al encuentro. Hay una multitud de personas predicando el Evangelio, llevando la palabra, y le sale al encuentro, hermanos. Y sin embargo, muchas personas prefieren no ir. Usted puede ver eso. Es importante primeramente que usted decida detrás de quién camina. Si usted ha escuchado a Jesús y es un seguidor, transfórmese en un discípulo. Si usted ha escuchado a Jesús y viene detrás de los muertos, deje de seguir al muerto y comience a seguir a Jesús. Jesús les arruinó el velorio, ¿sabía, verdad? Porque ellos iban todos a un velorio, les arruinó el velorio, les revivió el muerto. ¿Y sabe qué? Cuando usted llegue a donde están los muertos siguiendo la procesión, probablemente les va a arruinar el velorio. Les va a aguar la fiesta. No importa. Lleve vida donde haya muerte, hermano. Porque donde haya muerte, y usted llegue con la vida, muchos se lo van a agradecer. Había una mujer llorando. Ella fue la primera agradecida. El segundo fue el muerto que volvió a la vida. Y sabe que cuando me hablaron de Cristo a mí y volví a la vida, yo estoy agradecido. Y sabe que hay muchos muertos que están esperando que alguien los vuelva a la vida. Amén. Vuélvanlos a la vida. En algunos países la costumbre de las lloronas. ¿Conoce las lloronas? Tienen los rezanderos, las lloronas y cuánta cosa, ¿verdad? Tienen institucionalizada la muerte. Tienen gente que te hace el novenario. Tienen todo institucionalizado, hermano. Está organizado. Es más, están aburridos si no se muere alguien. No tienen qué hacer. Hay gente que se pone contento cuando hay un velorio en el pueblo porque tienen dónde ir a tomar café. ¿Sabe una cosa, hermano amado? Que se pongan contentos al ver a los muertos volver a la vida. Y que digan, como dijeron de nuestro Señor, aquel día un gran profeta ha visitado nuestra ciudad. Que digan, qué bueno que llegó esa mujer, qué bueno que llegó ese hombre a mi casa, qué bueno que llegó a mi familia, qué bueno que pudiste pasar por aquí, no te esperábamos, estábamos en el momento más triste y más muerto de nuestra familia y llegaste y me trajiste vida. Qué bueno que puedan decir eso de ti. Crúzate con esa gente que lleva muerte. Crúzate con los que están en un velorio y llévales vida en Cristo Jesús. Si caminas con Jesús, lo más importante, ya no caminas con los muertos. Yo caminaba con los muertos, yo pienso que usted también. ¿Sabe que hay muertos que están bien maquilladitos? ¿Sabía, no? Están bien muertos, pero parecen vivos. Hermanos, estamos vivos en Cristo Jesús, caminemos con los vivos. Los que reciben vida eterna, como este joven que vuelve a la vida, comenzó a hablar. Si usted ha vuelto a la vida, comience a hacer lo que hizo ese hombre. Salió del féretro y comenzó a hablar. Y la Biblia dice que cuando venimos a Jesús y salimos de la muerte, porque estábamos muertos en nuestro delito y pecado, tenemos que comenzar a predicar la palabra. Lo primero que hizo el muerto, comenzó a hablar. ¿Cuántos de ustedes estaban muertos? ¿Cuántos estaban muertos? Levanten la mano. ¿Cuántos estaban muertos? Amén. Comience a hablar. Comience a hablar. Pero comience a hablar de Cristo. Comience a hablar del que lo resucitó. Comience a hablar las cosas que el Señor le ha permitido vivir a usted. Empiece a hablar. ¿Cuál es tu procesión? ¿Caminas con los vivos? ¿Caminas con los muertos? Cuando encuentres un muerto, si caminas en la vida, invítalo a caminar contigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.